Este espacio es auspiciado por
Nash Inversiones, administración de carteras, banca privada, clientes corporativos. ¿Querés optimizar tus inversiones? ¿Necesitas ayuda con la planificación de tus finanzas? Contactanos en nashinversiones.com.
En Balance, hace más de 20 años, acompañamos tus inversiones. Sabemos que el tiempo de invertir es hoy. Por eso te ofrecemos la plataforma de inversiones más segura y completa del mercado y el asesoramiento exclusivo de nuestros especialistas. Descarga la app Balance y encontrá la inversión que mejor se adapte a vos. Balance, es tiempo de invertir.
En MAE, somos el mercado de capitales a tu alcance, brindando servicios y soluciones a través de la tecnología, el talento y la excelencia operacional.
Macbarrofex, trabajamos para proteger las transacciones y transformar el mercado de capitales.
Conosur Inversiones, brindamos asesoramiento y servicio de inversiones a individuos, empresas y pymes. Ejecutamos operaciones en todos los mercados del país y en los principales centros financieros globales. Contactate con nosotros ingresando a www.conosurinversiones.com.ar o llamando al 11 41 71 5507. Conosur Inversiones, servicios financieros locales con estándares de clase mundial.
IMSA, tu ALIC en el norte argentino. Llevamos el mercado de capitales a las empresas locales y federalizamos el mercado. Conocenos en imsanoa.com. Con Insider Finance obtendrás asesoramiento personalizado en tus inversiones dentro del mercado de capitales. Invertí con confianza y sé protagonista de tus finanzas. Encontranos en www.insiderfinance.com.ar o al 11 2386 7670.
Soy el Ratón Pérez. Yo pongo a trabajar lo que tengo en la App Galicia y la ganancia la reparto todas las noches. O sea que es cualquiera eso de que cuando el gato no está los ratones bailan. Yo no bailo nada. Yo aprovecho que no está y te dejo la plata bajo tu almohada.
Tenés cómo hacer crecer tu plata. Tenés Galicia. Cartera de consumo. Esta comunicación no tiene el carácter de asesoramiento o recomendación por parte de Banco Galicia para seguir alguna acción específica. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulte en galicia.ar.
Ya comienza Aftermarket. Toda la información y opinión de los mercados financieros al comienzo de la semana. Con Julián Josovich y Andrés Vilela Weiss en FM Millennium.
Muy, pero muy buenas tardes, mis queridos especuladores. ¿Cómo andan? Bienvenidos una vez más a Aftermarket. Mi nombre es Julián Josovich. Saben que me pueden seguir en Twitter, arroba Julián Josovich. También en Instagram, Julián-Josovich. Y bueno, señores, llegamos a la última jornada del año, al último aftermarket del año también. Por supuesto, muy pero muy contentos de llegar a este día. La verdad es que hoy obviamente todo el mundo del periodismo bastante afectado por la triste noticia del fallecimiento de Jorge Lanata. Miren, yo nunca lo vi personalmente a Jorge Lanata. Pero lo que sí puedo decir que tenía en común es que los dos fuimos al mismo primario. Él fue al Colegio San Martín de Avellaneda y yo también. Y en el Colegio San Martín había siempre en el hall central un espacio en donde ponían los nombres de los egresados, y estaba ahí el de Jorge Lanata, y él varias veces contó que fue a ese colegio. Así que bueno, nada, siempre tengo, digamos, me acuerdo de eso en este momento. Pero bueno, por supuesto triste, porque bueno, dejó mucho en muchas personas y bueno, hoy obviamente muchos del mundo del periodismo recordándolo como una gran persona que marcó mucho en el periodismo argentino, contribuyó para que se haga justicia, que se siga haciendo justicia en Argentina por la causa de corrupción que nos dejaron en la ruina en que nos dejaron muchos de los que gobernaron la Argentina, y él obviamente con mucho huevo luchó y bueno, hizo su gran aporte a que la Argentina sea por lo menos un poco más justa, y bueno, a través de su trabajo, y obviamente muy, pero muy reconocido, así que bueno, triste soy que se fue la nata, así que bueno, por supuesto, desde acá estamos tristes, y le mandamos un saludo obviamente a toda la familia. No quería dejar de decir eso, además, viste, hay videos, muy lindos mensajes de la nata en este momento, él siempre daba cosas muy reflexivas, decía mensajes muy interesantes, así que bueno, ahora aparecen todos esos mensajes y la verdad es que son lindos de volver a escucharlos, así que bueno, nada, un gran abrazo para toda la familia y sus allegados. Señores, último día del 2024, yo creo que este año va a ser muy bien recordado por los inversores, tanto a nivel local como a nivel internacional, porque si uno observa, si bien hoy el mercado cerró a la baja, 1,3% el Nasdaq en rojo, 1,1% retrocedió el S&P, casi 1% el Dow, mirando un poco lo que dejó el último año, 26% de suba en el caso del Nasdaq, 23,7% de avance en el S&P, 13% de ganancia en el Dow, son la verdad que registros muy, pero muy buenos. Sin embargo, hay que hacer ahí un paréntesis. Más que nada porque si uno observa la contribución que tuvieron las 7 acciones del sector tecnológico más importantes, las Magnificent 7, estas tuvieron una ganancia en el año del 65-70% y contribuyeron a que el S&P 500 tenga una evolución como la que tuvo en más del 40%. Es decir que un poco menos de la mitad del rally del S&P 500 a lo largo de todo este año estuvo explicado solamente por 7 acciones. Cuando uno observa las otras 493 acciones, estas tuvieron una ganancia del 14%. Y la mitad de las 493 acciones terminan el año en rojo. Por eso es que bueno, el promedio termina siendo 14%. Algunas subieron, no sé, 20 y pico, otras perdieron, y bueno, en promedio terminan en 14. Pero el 26%, 25% que está subiendo el S&P este año, el 40% de ese avance está explicado solo por 7 acciones. Eso lo que te está mostrando es una tremenda concentración de dentro del S&P 500, en cuanto a que pocas acciones explican mucho del rendimiento del mercado. Y entonces es como que a la hora de sacar balance sobre qué tan bien te fue en la selección de tus acciones, si vos no tenías esas 7 acciones en tu portafolio o el S&P 500 en general, bueno, probablemente no te fue tan bien, no fue un gran año, pero si solo tomabas esas 7 acciones o estaban dentro parcialmente de tu portafolio, te empujaron un poco el mercado para arriba. Esto es todo de mercados internacionales, ¿no? Es lo que estamos charlando, y básicamente es que es un poco arriesgado el entorno donde está hoy operando el mercado con esta elevada concentración, porque el mercado depende mucho de muy pocas compañías. En el momento en que esas pocas compañías empiecen a mostrar cierto cansancio o mostrar algún ajuste, o eventualmente les pueda llegar a ir mal, bueno, de alguna manera eso puede terminar repercutiendo negativamente en el mercado a nivel agregado y elevar la volatilidad en general del mercado. Hoy estamos en el nivel de concentración histórico, porque muy pocas acciones explican mucho del S&P 500, obviamente también del Nasdaq. Y es interesante porque cuando uno compara cómo le fue al S&P 500 contra el Dow, que el Dow no tiene la misma ponderación de las acciones tecnológicas, de esas Magnificent 7 no están en el Dow, prácticamente pocas de ellas, bueno, el Dow subió 13%. Y el S&P 24, o sea, esa tremenda diferencia se explica por esas 7 acciones. Si hubiésemos excluido esas 7 acciones, muy probablemente el mercado esté más bien cercano a los retornos que dejó el Dow. Que de cualquier manera sigue siendo un buen año, pero no un año fantástico como lo estaría mostrando el S&P 500. Parte de este avance durante todo este año en el mercado, independientemente de la concentración o no, fue bastante optimista. Parte de este rally se dio en principio porque al principio del año el mercado especulaba con que la Reserva Federal se iba a tornar bastante laxa en su política monetaria y que eventualmente podía llevar la tasa de interés a niveles bastante más bajos respecto de donde finalmente la dejó. Al comienzo de año se especulaba con que la Fed podía recortar la tasa entre entre 5 y 6 veces, finalmente la terminó recortando, digamos, hizo tres recortes de 100 puntos, en total 100 puntos básicos, en agosto, bueno, en septiembre 50, noviembre, creo que noviembre 25 y diciembre 25, configurando entonces 100 puntos básicos recorte de tasa. Y por otro lado también estuvo fuertemente impulsado por estas acciones que en particular estuvieron alentadas también por el entorno muy bueno en lo que tiene que ver con el optimismo que se genera a través de la inteligencia artificial y cómo eso puede modificar, digamos, la eficiencia de las compañías, y bueno, digamos, distintas variables que han generado un rally impresionante en estas acciones en el mercado. Entonces, tanto por lo que es la expectativa de baja tasa de la Reserva Federal como por la inteligencia artificial, bueno, tuvimos un año especialmente bueno en donde también hemos visto muy poca volatilidad en las acciones en Estados Unidos, con el VIX prácticamente, salvo un evento en agosto, después no tuvimos grandes distorsiones en lo que tiene que ver con el VIX. El mercado estadounidense estuvo todo el año operando por encima de la media de 200 días, o sea que casi no hizo pullbacks demasiado agresivos, y bueno, entonces termina nuevamente un año muy pero muy bueno. Sin embargo, la última volatilidad con la que sí estamos viendo en el corto plazo, se estuvo dando también a partir de cambios que se dieron en la expectativa sobre el futuro en las tasas de interés. El Dow desde los máximos históricos cae casi 6%, el S&P cae 3.5% de los máximos, o sea que está dándose alguna leve toma de ganancia y algún recorte. Ese recorte se está dando a partir de que la Reserva Federal en diciembre bajó la tasa de interés, pero también proyectó menos recorte de tasa de interés hacia adelante, diciendo que, digamos, hizo su actualización sobre las proyecciones económicas, y ahí la Reserva Federal se tornó más optimista con la economía, más optimista con el nivel de empleo, menos bajista con la inflación, y por lo tanto proyectó menos baja de tasa de interés. Concretamente, espera que en 2025 la economía crezca un poquito más, 2,1, en septiembre decía que esperaba que crezca 2%, para el nivel de desempleo espera que haya menos desempleo, 4,3, en septiembre decía que iba a haber 4,4 en 2025, es decir, más crecimiento y menos desempleo, un mercado laboral más firme, y en ese entorno de mayor crecimiento y menor desempleo, la inflación va a ser un poco más elevada respecto de lo que había pronosticado en septiembre. Ahora espera que para 2025 sea 2,5, por encima del 2,2 que había establecido para en septiembre para todo 2025. Entonces, en base a este escenario de mayor crecimiento, más desempleo y más inflación, la Reserva Federal no ve la necesidad de tener que bajar tan rápido la tasa de interés, y por eso mismo es que ajustó hacia 50 puntos básicos el recorte de tasa de interés, debajo de los 100 puntos básicos que había anticipado que iba a recortar en 2025, que lo había dicho en septiembre. Entonces, en base a eso, el mercado se tornó un poco más negativo, más bajista, digamos, no, más pesimista, y por eso es que estamos viendo ahora un entorno de mayor volatilidad. Para todo 2025, hoy el mercado tiene pronosticado un recorte de 25 puntos básicos que se daría en mayo, y después, supuestamente, para lo que tiene hoy incorporado implícitamente en las curvas en Estados Unidos, la Reserva Federal solo la va a bajar en mayo y después no la va a bajar más. O sea, 25 puntos básicos en todo el año que viene. Hoy la tasa está en el rango de 4.25-4.50, se espera que en enero se mantenga en ese rango, lo mismo que en marzo. Es 89% de probabilidad de que la deje sin cambios en enero, 52% de probabilidad de que la deje sin cambios en marzo, y crece al 45% la probabilidad de ver el primer recorte de 25 puntos básicos al rango de 4.425 para la reunión del 7 de mayo. Y ahí la va a dejar supuestamente para lo que tiene incorporado el mercado a lo largo de todo el año. Entonces, de alguna manera, lo que estamos viendo es una Reserva Federal que en el fondo sería más contractiva, más hawkish respecto de lo que había anticipado previamente. Eso implica entonces que digamos, es una Reserva Federal que va a buscar seguir enfriando la economía, o que, digamos, le pone un piso, un techo al crecimiento económico, dejando la tasa de interés en niveles más elevados. Esto provocó un entorno de mayor volatilidad en todos los mercados, porque si bien las acciones cayeron, también se dio una fuerte suba en los rendimientos de los bonos del Tesoro americano. De hecho, la tasa de 10 años está en máximos desde el comienzo del año pasado, la tasa a 2 años también en 4.45, y también provocó una fuerte suba del dólar. Entonces, hay un entorno de mayor volatilidad, la suba de tasas implica que, que el mercado de bonos está operando a la baja. Si el mercado de bonos opera a la baja por contagio, las acciones también tienden a contagiarse. Y del lado de la cuestión fundamental, cuando la tasa sube, el valor actual de las compañías es menor porque el flujo de fondos descontado de esas compañías es descontado a una tasa más alta y por lo tanto es menor el flujo de fondo actual. Y entonces implícitamente la acción debería valer menos. Entonces, tanto por valuación como por efecto contagio del mercado de bonos al de renta variable, bueno, se termina dando un entorno de mayor volatilidad en las acciones y por eso el S&P está retrocediendo. Uno encuentra que también, digamos, distintos sectores, si bien están cerrando muy bien este año, bueno, en el último mes estamos viendo, por ejemplo, caída en el sector de energía, 11.5% de baja. En el sector de oil and gas, 10% de retroceso. Sector de materiales, 12% de caída en el último mes. Las mineras, 10% de retroceso, igual que real estate. El sector industrial, 8% de recorte, lo mismo que el sector de servicios. Todo esto en el último mes. Así que se ha dado una muy fuerte baja en, bueno, 6% en el sector financiero. O sea, hay un retroceso en las acciones en el último mes, todo a partir de que, bueno, justamente se dio un cambio también en las expectativas sobre el futuro de la tasa de interés en Estados Unidos. Para adelante este año va a ser importante para la Reserva Federal porque se va a renovar el board del FOMC. La Fed, por un lado, tiene 12 presidentes de bancos regionales, 7 gobernadores que los nomina el presidente y son confirmados por el Senado, y después todo eso está integrado por el FOMC, que es el Comité Federal de Mercado Abierto, que es lo que define el futuro en las tasas de interés. Ahí están 12 miembros, de los cuales 7 son gobernadores, y después cuatro banqueros regionales y el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell. Entonces es importante lo que va a pasar porque este año se renueva un poco. Por un lado, Susan Collins de la Fed de Boston, Alberto Musalén de San Luis, Jeff Smith de Kansas y Austin Gobsey de Chicago se van a sumar al comité y van a reemplazar a Thomas Barkin de la Fed de Richmond, Rafael Bostic de la Fed de Atlanta, Mary Daly, la presidenta de la Reserva Federal de San Francisco, y Beth Hammack, que es la presidenta de la Reserva Federal de Cleveland. Entonces, se van unos y entran otros. En general, se van unos con un sesgo más bien laxo y entran unos miembros más bien hawkish, más bien contractivos. Entonces, el hecho de que cambie el board es importante para establecer el futuro sobre la tasa de interés en Estados Unidos. Por otro lado, es importante señalar que ahora, el 20 de enero, asume Trump y se espera que Trump justamente aplique medidas que probablemente afecten el nivel de precios en Estados Unidos, justamente a partir de mayores controles y o mayores imposiciones a las tarifas. Eso puede generar alguna guerra comercial entre los distintos países con Estados Unidos, provocando probablemente presiones sobre la inflación. Si eso ocurre, los banqueros centrales de la Reserva Federal van a tener que aplicar medidas todavía más contractivas si es que la inflación pega la vuelta. Así que este año va a ser importante ver la dinámica inflacionaria y que la misma siga convergiendo a la baja. Pero también Trump llega y también puede generar algún tipo de quiebre dentro del board genera mucho ruido la presencia de Trump en donde esté, y muy probablemente también lo haga en la Reserva Federal, y puede esto eventualmente generar mayor incertidumbre a la hora de tomar las decisiones. Esto ya se vio en las decisiones que tomó la Reserva Federal este año. Recordemos que en la decisión de septiembre, Michelle Bowman, que es una de las gobernadoras, dijo que prefería subir 25 puntos básicos en vez de los 50 puntos básicos que finalmente... Perdón, de bajar 25 puntos básicos en vez de los 25, de los 50 que finalmente bajó la Fed. Es decir, que Bowman quería menos baja de tasas respecto a lo que la Fed finalmente aplicó en septiembre. Y algo parecido hizo Beth Hammack de la Fed de Cleveland, que no quería que en diciembre, en la última reunión, se haga un recorte de 25 puntos básicos porque dijo que la economía de Estados Unidos no necesita ese recorte. Y entonces, como que de alguna manera ya se está dando este quiebre en donde ya no hay consenso generalizado sobre las decisiones de la tasa de interés en Estados Unidos, y se producen distintos tipos de discusiones internas. Es decir, que se muere de alguna manera el consenso, ¿no? De las decisiones unánimes ya no estarían ocurriendo. Entonces, bueno, de alguna manera se espera que eso, junto con las medidas que aplique Trump, genera un tipo de cambios. Dentro del board también, por ejemplo, es interesante que, por ejemplo, Jeff Smith, que es el presidente de Kansas City, es presidente de agosto de 2023 y ahora va a tener su primera experiencia como votante del FOMC. Recordemos, hay 7 gobernadores y 4 presidentes regionales votantes. El resto queda fuera, si bien forman parte de la Fed, del comité en general, no votan. Entonces, solo 4 presidentes regionales. Y uno de esos 4 va a ser Jeff Smith, que va a ser la primera vez que tiene voto dentro del comité. Igualmente, Jeff Smith destacó que la incertidumbre en torno al nivel neutral de las tasas y se inclina por ajustes más graduales, ¿sí? Es decir, que está más hawkish, más contractivo. Susan Collins, que es presidenta de la Fed de Boston de 2022, vuelve al comité y dice que, en cambio, acá sí necesita un poco más de recorte en la economía. Según Collins, está un poco más laxa respecto del comité en general. Pero, por ejemplo, Austin Goldfried, que es de la Fed de Chicago, cree que la política monetaria en estos niveles es contractiva y no ve demasiada necesidad de ver mayores recortes. Y Alberto Musalén, que es el cuarto presidente que va a integrar dentro de la Fed regional, es el cuarto presidente, que es el presidente de la Fed de San Luis, también vota por primera vez y no cree que sea necesario un recorte adicional en las tasas de interés. O sea, es más conservador sobre el escenario en las bajas de tasas. Así que el nuevo comité va a tener un sesgo un poco más contractivo respecto del actual. Y eso, bueno, puede generar algún tipo de volatilidad también en el mercado. De cualquier manera, uno observa que el mercado en general estuvo operando con una mayor probabilidad de que la economía de Estados Unidos no entre en recesión, justamente porque, bueno, coincide un poco con el panorama que está estableciendo la Reserva Federal sobre la dinámica económica futura, en donde, bueno, probablemente la economía esté creciendo un poco más, este famoso soft landing, o que en el corto plazo se está especulando con este no landing, en donde la economía sigue creciendo y en donde el desempleo sigue estable, y también lo mismo con una inflación que no se dispara. Es decir, que mientras que la inflación sigue apuntando a la baja, no hay pérdida de empleo si la economía sigue estable, con consumo bastante equilibrado también, contemplando que el consumo en Estados Unidos son 2/3 de la economía de Estados Unidos. Entonces, hoy la probabilidad implícita calculada en la curva de bono del Tesoro americano de una recesión es del 30%, y es el nivel más bajo prácticamente de 2023. Así que ha eliminado casi por completo los riesgos recesivos en Estados Unidos. Y ya encarando el final del año y pensando en lo que va a venir el año que viene, los distintos bancos de inversión, como siempre a esta altura del año, suelen hacer sus proyecciones sobre el futuro del S&P 500. En general, se espera mayores ganancias. Nunca nadie quiere decirte, hasta dónde va a subir el mercado o hasta dónde, va a generar el techo finalmente. Pero bueno, por ejemplo, el S&P en 5.900 puntos, bueno, hoy el mercado, por ejemplo, ¿no? Si uno observa, UBS espera que el S&P 500 esté en 6.400 puntos el año que viene. JP Morgan, Goldman Sachs, Morgan Stanley esperan en 6.500 puntos. Barclays, Royal Bank of Canada lo esperan en 6.600. Bank of America, 6.666. BMO, Capital Market, 6.700 puntos. Deutsche Bank, 7.000 puntos. Y Wells Fargo, 7.007, es el más optimista. O sea que esperan entre 10% y 17% de suba para los índices desde los valores actuales prácticamente. Así que de alguna manera el mercado, los inversores siguen optimistas sobre el futuro en Estados Unidos. Y por último, a nivel internacional, una de las cuestiones que está generando mucha volatilidad, ahora vamos a seguir hablando, es Brasil, señores. Brasil enfrenta un año muy complicado. Mientras Wall Street estuvo festejando, y ni que hablar Argentina, bueno, Brasil con un año para el olvido. Pero bueno, eso ahora en un ratito lo vamos a seguir hablando. Señores, vamos a hacer el corte de la media hora. Saben que me pueden seguir en Twitter, @JulianYosovich. También en Instagram, Julián-Yosovich. 2 minutos de corte y ya volvemos.
Aftermarket. Inversiones y economía en un solo lugar. Tiempo de publicidad. en Millennium.
Escucha Millennium en tu teléfono con nuestra nueva app. Podés escribirnos en vivo y estar más conectado con todos los programas de tu radio. Ahora Millennium te acompaña a todas partes.
Arpenta Valores Sociedad Anónima, agente de liquidación y compensación, agente de negociación integral, registrado bajo el número 52 de la Comisión Nacional de Valores, partícipe de Bolsas y Mercados Argentinos, BIMA, líder en el mercado de capitales argentino. www.arpenta.com.ar, info@arpenta.com.ar.
¿Cómo puedo ser mejor? ¿Qué quiero alcanzar? Florencia Gallo, coach cognitiva. Explota al máximo tus propias capacidades. Coaching empresarial y personal. Florencia Gallo, 15-3390-4444. Consultas online. info@florenciagallo.com.ar.
Sin agua estancada, prevenís el dengue. Vacía, limpia y cepilla los recipientes que acumulen agua para eliminar larvas y huevos del mosquito que lo transmite. Encontrá más recomendaciones en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más.
Lava Autos Planeta. El mejor servicio al mejor precio. Encontranos en Monroe 1601, esquina Montañeses, a 100 metros de Avenida Libertador. De lunes a sábados, en el horario de 8 a 19 horas. Espera con Wi-Fi mientras lavamos tu auto. Lava Autos Planeta. Tenés que venir siempre.
Ir al super no se lo quiere perder nadie. Productos inspirados en tus personajes favoritos de Disney, Pixar y Marvel te están esperando. Ahora, los fideos con Tuco son más divertidos. Marolio le da sabor a tu vida.
Fin de espacio publicitario. Entendiendo el presente para conquistar el futuro. Millennium 106.7. Buena gente. Buena radio. Buena radio.
Bullish, bearish, long, short, pesos, dólar. Todo en Aftermarket.
Bien, señores, seguimos aquí en Aftermarket. ¿Saben qué? Nos pueden seguir en Twitter, @JulianYosovich. También en Instagram, Julián-Yosovich. Estamos haciendo el repaso de este año, que bueno, ha sido muy, pero muy bueno. Pero como decíamos, ¿no? Si bien algo que no ha sido bueno fue el mercado brasilero, y me parece que el mercado brasilero, no solo por los retornos, sino también por la dinámica macroeconómica, funciona de espejo opuesto, en este caso, del lado negativo para lo que fue Argentina. Porque, siendo a los números, si uno observa, por ejemplo, el EWZ de Brasil cae 35% este año, y el tipo de cambio, el dólar, sube 27% en Brasil. Acciones como, por ejemplo, Siderúrgica Nacional cae 63%, Banco Bradesco 46%, Vale 44%, Banco Santander 41%. Dentro de las que menos caen, tenemos a Petrobras 20%, Gol 25% en rojo, Itaú 28% en rojo, Gerdau 28,5% y Telefónica de Brasil 29%, 31% Banco de Brasil. Como dije, 35% el EWZ. ¿Por qué cae el mercado brasilero? Bueno, básicamente porque en este entorno desafiante a nivel global, en donde las tasas de interés suben, alentados por una expectativa de menores bajas de tasa de la Reserva Federal, en donde también sube el dólar, sufren los mercados emergentes. Y cuando ocurre eso, los que más sufren son aquellos países con mayor vulnerabilidad desde el punto de vista económico. Y ahí uno observa que Brasil tiene un déficit fiscal de 9,5 puntos de PBI, que las materias primas están bajas y que entonces los términos de intercambio para Brasil también son muy malos. El mercado esperaba alguna señal de ajuste fiscal más agresivo. Por otro lado, el Banco Central estuvo subiendo la tasa de interés para combatir la aceleración inflacionaria que se está dando. Sin embargo, como el 90% de la deuda de Brasil está en pesos, cuanto más suben la tasa, más difícil es bajar la inflación, porque más emisión de reales tiene que hacer y mayor, más costoso le sale el endeudamiento a Brasil para rolear simplemente su deuda. El 10% de la deuda de Brasil es en dólares, pero tiene reservas por más de 350 mil millones de dólares, si no me equivoco. Entonces el problema de la deuda no es un problema de la deuda en Brasil, sino que es un problema económico, y en donde la dinámica, digamos, inflacionaria se está acelerando, y encima con desequilibrio desde el punto de vista fiscal. Eso es exactamente lo opuesto a lo que estuvo pasando en Argentina este año, porque fíjense que si bien el dólar sube en estas últimas semanas, subió 10%, no tenemos la aceleración inflacionaria que sí, perdón, la aceleración nominal que sí tenemos, que se está dando en Brasil. Y la verdad que uno de los logros que ha tenido este gobierno es que a partir del ajuste fiscal que se dio, bueno, básicamente eso le sirvió a Milei para anclar las expectativas, y que la dinámica inflacionaria también opere a la baja, y eso permitió también que el tipo de cambio retroceda. Si uno observa el superávit primario acumulado en el año 2,1% del PBI, el financiero 6,6% del PBI, el gasto primario real experimentó una contracción del 24,5% interanual acumulado en 2024, una caída del 28%. En noviembre solamente el ajuste del gasto se mantuvo como venía siendo, y las prestaciones sociales rebotaron en términos reales. Es decir que encima que se está dando el ajuste, lo que sí sigue creciendo en términos reales son las prestaciones sociales. O sea que no se le puede achacar a este gobierno que es insensible con la sociedad. Pero uno observa que como contracara, el gasto en capital cayó 76% real, transferencias a provincias 68% real, el déficit de empresas públicas disminuyó 52%. Si uno observa en términos de lo que es los ingresos, la recaudación en noviembre creció 4,1 real, el ajuste fiscal de los primeros 11 meses de 2024, 4,3% del PBI, comparado con el déficit financiero del 3,7%. Así que de alguna manera el gobierno proyecta salir el 2024 con un superávit financiero del 0,3% del PBI y un superávit primario del 1,9% del PBI. Lo cual eso marca una tremenda reversión respecto del déficit que se mostraba en 2023. Y si uno observa esa que, digamos, estábamos con niveles muy altos en términos de déficit, pero no solo déficit fiscal, sino también tenías el déficit cuasi fiscal, el déficit de los pasivos remunerados. Entonces, es cierto que Milei dio vuelta 15 puntos de PBI de ajuste prácticamente. Y si uno observa la distribución del ajuste fiscal para la Argentina en 2024, en lo que es a nivel internacional entre los países emergentes y los países avanzados, entre 1990 y 2019, este ajuste está completamente fuera del promedio, fuera de escala. Así que este ajuste es inédito para los estándares internacionales, no solo de mercados emergentes, sino también de países avanzados. Entonces, mientras que Brasil cierra el año con un acumulado déficit, Argentina cierra el año con un superávit. Y habiendo dado vuelta a un déficit tremendo en 2024 y los acumulados que venía llevando previamente. Entonces, por eso, si bien el dólar sube, porque el contexto internacional luce desastante, sube menos respecto de lo que podría estar subiendo bajo un panorama en donde, si tuvieses más vulnerable desde el punto de vista económico. Entonces, la firmeza desde el punto de vista fiscal le sirvió al gobierno y al mercado en general para anclar expectativas. Ese anclaje de expectativas se tradujo en una fuerte caída en la inflación. Ese desplome en la inflación también permitió que se dé un círculo virtuoso entre inflación y dólar, en donde el anclaje de expectativas permitía que el dólar no suba. Esa falta de volatilidad cambiaria permitía también que el traslado de precios, el pass-through, no se activara o que sea bastante limitado, y eso permite entonces que la inflación siga apuntando a la baja. Un entorno de mejoramiento del punto de vista fiscal, con resultados, pero también prometiendo mayor ajuste fiscal, eso generó como música para los oídos, para los inversores, y eso por eso mismo tuvimos un desplome increíble en el riesgo país, que pasó de casi 3.000 puntos a los 630 puntos actualmente. Eso se traduce en un entorno de fuertes ganancias para los bonos, que subieron este año entre 70 y 105% en dólares. nuevamente, los bonos solamente este año subieron entre 70 y 105%. Es impresionante, es histórico el retorno. Por ejemplo, el AL29 en dólares, 110%, perdón, 110. El AL30, 106% en dólares. El AL35, 107%. El AE38, todo ley local, 98%, y el L41, 93%. El GD29, 105%. El GD30, 100%. GD35, 106,5%. GD38, 89%. 94%, el 41%. 104%, el global, 2046. O sea, solamente este año. Impresionante el retorno, y bueno, por supuesto que el Riego País se desplomó a mínimos. Estamos ya encarando la última jornada del año con el Riego País en lo mínimo de la era Milei y en lo mínimo de 2019, ¿no? Que estamos en 630 puntos, con lo cual, bueno, obviamente eso es positivo porque, bueno, en un futuro la Argentina y las compañías argentinas se van a poder endeudar todavía a tasas más bajas, y aquí la Argentina se le abre la posibilidad de emitir deuda en el mercado internacional, contemplando que el año que viene le vence... bueno, no el año que viene, sino desde el año que viene en adelante, le vencen 9,000 millones, entre 9,000 y 14,000 millones de dólares por año. Como no tener reservas, sí o sí necesitas tener el mercado abierto internacional, mercado internacional de deuda abierto, para poder rolear esa deuda. Entonces, tremendo el desplome que se dio. Solamente el Riesgo País en diciembre cayó 120 puntos, en lo que va del año cayó 1,300 puntos prácticamente. Y esto se da en un entorno desafiante para la deuda, porque los rendimientos de los bonos de tesoro americanos subieron. Es decir, la deuda a nivel global, desde octubre a la fecha, digamos, fue muy desafiante, con fuertes caídas, porque el rally se disparó. La tasa de 10 años pasó de 3.60 a 4.60 desde octubre a la fecha, mientras que los bonos pasaron de 50 a 70 prácticamente. O sea, un rally tremendo en un contexto muy malo para el mercado internacional. ¿Eso por qué se da? Y bueno, porque el mercado encuentra que hay fundamentals, es decir, que hay delivery de parte del gobierno. El gobierno hizo el delivery de lo que prometió. El gobierno respondió con resultados. Milei llegó y dijo, voy a bajar la inflación, voy a hacer superávit, voy a acumular reservas, y lo logró. Entonces el mercado respondió con expectativas positivas. El mercado hoy sube mirando lo que va a pasar hacia adelante, no lo que está pasando ahora. Y si los activos financieros argentinos siguen operando en máximos, es porque hay gente que convalida que el entorno económico futuro va a ser mejor que el de hoy. Y en ese entorno mejor que el de hoy, bueno, digamos, confirman el valor actual de los precios. Mientras tanto, también los bonos subieron en parte porque el gobierno también estuvo comprando dólares, el tesoro, y de alguna manera se disminuyeron sustancialmente los riesgos de un evento crediticio el año que viene. Entre el 16 y 19 de diciembre, el tesoro le compró 1.930 millones de dólares al Banco Central, y así los depósitos en moneda extranjera del Tesoro en el Banco Central crecieron a casi 5.700 millones de dólares. Y esto es un monto más que suficiente para pagar los 478 millones remanentes de pago de intereses de bonares y globales de enero de 2025 y el principal de ese mismo mes, 2.800 dólares. Ya se enviaron 1.050 millones de dólares al Bank of New York, lo hicieron el 4 de octubre, y post pago de enero van a quedar 2.400 millones de dólares. Que ya le sirve para pagar casi la mitad o más de la mitad del vencimiento de junio, que son también algo de 5.000 millones de dólares. Así que, al haberse reducido los riesgos de un evento crediticio, bueno, el mercado entonces está respondiendo con fuertes subas, o que el mercado se mantiene bastante firme. Pero bueno, nuevamente, hemos tenido entorno de volatilidad a nivel internacional que impacta en las monedas de mercados emergentes, como en el caso de Brasil. Es imposible que el tipo de cambio no evite a nivel local esa volatilidad internacional. Sin embargo, tenemos que el dólar sube, pero no disparándose como en otro momento podría haber ocurrido, mientras que el mercado de renta fija se mantiene firme. Eso es importante destacar, porque si hubiese un desastre de expectativas, el dólar sube, pero también las acciones y los bonos caen, algo que no está ocurriendo de manera generalizada. O sea, el mercado de bonos, que es donde más se traducen las expectativas en el mercado, está muy firme. Entonces, el mercado está encontrando que la volatilidad cambiaria que se está dando es transitoria y que no debería, por ahora, desanclar ningún tipo de expectativa, porque el mercado está, Argentina está cerrando con superávit y Milei está prometiendo más superávit para adelante, en donde se va a dar una motosierra más fina en esta segunda etapa. Y además las acciones de Argentina, si bien dejaron de subir o digamos están ahí ya sin subas permanentes, todavía están cerrando este año con ganancias del 120% y es la bolsa que más sube en el mundo. O sea que también eventualmente si hay algún tipo de recorte en estos activos, sería una toma de ganancia después del fuerte rally que se estuvo dando en estos últimos meses. Entonces, bueno, de alguna manera el mercado también está mirando de cerca qué puede pasar con la acumulación de reservas, con el contexto internacional y con el futuro de las variables macroeconómicas. Los desafíos para el año que viene están relacionados con que el gobierno siga acumulando reservas, está relacionado con la cuestión electoral y está relacionado con la salida del cepo. Con la cuestión electoral ya hemos señalado varias veces que como Milei no tiene tanto caudal legislativo para perder, por más que tenga una elección mediocre, va a tener muy buenos resultados desde el punto de vista de bancas nuevas que va a tener. En Senado no renueva ninguno, o sea que cualquier cosa que saque va a ser, digamos, ganancia pura para Milei. Y en diputados renueva 2 propias y 7 de sus socios, digamos, de sus aliados, con lo cual renueva muy poco y todo lo que saque va a ser ganancia, con lo cual eso le va a permitir un caudal mayor para el oficialismo. De cualquier manera habrá que ver igualmente cómo el mercado interpreta, porque hay alta expectativa de que siga teniendo buenos números en cuanto a la popularidad. Que dicho sea de paso, la confianza al gobierno sigue siendo muy alta, solamente está 7% debajo de sus máximos cuando asumió, y de esta manera casi que no resignó ningún capital político, pese a haber hecho un ajuste terrible. Y de hecho hoy recién salió el dato de pobreza, creo que está en torno al 33%, o sea que ya estaría terminando el año debajo de los valores que recibió el gobierno cuando asumió, pero incluso contemplando que esos números con los cuales asumió el gobierno eran mentirosos, porque el gobierno anterior tenía pisado los precios, el tipo de cambio, tarifas, ¿no? Un montón de precios mentirosos en la economía que este gobierno sinceró. Hoy están mucho más equilibrados esos números, y entonces podemos decir que los precios de la economía son mucho más reales respecto de lo que era en el pasado. Por lo tanto, y aún así, habiendo hecho el ajuste y habiendo sincerado precios con un fogonazo inflacionario, y que el gobierno todavía mantenga elevadísimos niveles de popularidad, estando solamente 7 u 8% debajo de los valores cuando asumió, la verdad que es impresionante. Y esto se ve también confirmado con, digamos, una reducción de la pobreza. Aquel que sale de la pobreza seguramente va a estar contento porque tiene más recursos respecto a lo que tenía antes. Digamos, la miseria que dejó el gobierno anterior era inaudita, y bueno, obviamente el gobierno haciendo los deberes, bueno, está generando impactos económicos y sociales muy positivos. Y por otro lado, bueno, eso tiene que ver con el tema del legislativo y también con el futuro de la inflación y la economía que espera para adelante. Recordemos que el mercado tiene ya hoy proyectado una expectativa inflacionaria cercana al presupuesto, en torno al 20%, 22%, y el presupuesto está en 18%, los break-even de inflación están marcando eso, los datos de alta frecuencia están marcando que la inflación en diciembre podría haber también cerrado debajo del 3%, y entonces ya Milei anticipó que continuando con esta dinámica inflacionaria muy probablemente tengamos una reducción luego del crawling pay, que probablemente sea en los primeros meses del año que viene. Otro de los desafíos tiene que ver con las reservas, que bueno, ahora vendió fuertemente reservas en el día de hoy, 2.000 millones de dólares, dicen que todavía no se explicó por qué, pero dicen que fue para pagos de deuda corporativos. Hoy compró 38 millones en el MUL, pero bueno, terminó con fuerte, se tuvo que desprender de reservas para responder a la demanda de privados. Vamos a ver luego en las próximas horas qué es lo que se aclara. Pero bueno, aún habiendo comprado más de 22 mil millones de dólares en el MULC, el gobierno cierra el año con menos 8 mil millones de dólares de reservas negativas, netas. Nuevamente, para mí eso habla más de el desastre que dejó el gobierno anterior, porque arrancó con menos 11.500 millones de dólares de reservas y tuvo que enfrentar pagos propios y también responder a demanda privada. Y entonces, bueno, obviamente las reservas siguen siendo negativas y ese es el escollo más importante para el gobierno para salir del cepo. Por eso es que no sale antes, porque no tiene los dólares. Eso es lo que le obliga al gobierno a tener que renegociar con el FMI un nuevo acuerdo, y que ese nuevo acuerdo convenga también un nuevo fondeo para tener mayores recursos y con esos recursos poder enfrentar más tranquilamente una salida del cepo menos volátil, ¿no? Y menos tensa. Y por otro lado, obviamente seguir consolidando el ajuste fiscal es uno de los desafíos que tiene el gobierno actual, que lo tiene completamente decidido, y eso es importante, ¿no? Porque cuando uno analiza la dinámica cambiaria, tampoco ha habido señales desde el punto de vista discursivo por parte del gobierno para hacer pensar de que lo que se logró hasta ahora en materia económica y de superávit fiscal pueda ser cambiado en el futuro. Entonces, en ese sentido, el gobierno promete hacia adelante ese continuidad en el ajuste. Será importante ver el tema de la salida del cepo, para cuándo es que el gobierno lo tiene pensado llevar a cabo. Yo creo que hoy las cuestiones económicas están mucho más consolidadas para que el gobierno pueda salir del cepo, porque tiene una economía con una nominalidad mucho más estable, con expectativas inflacionarias a la baja. De hecho, sorprendió el dato de Bahía Blanca, del IPC Bahía Blanca, que el IPC online mostró que diciembre de 2024 cerró con una inflación mensual del 0,68% y es la más baja desde mayo de 2020. Alimentos y bebidas tuvo una deflación en Bahía Blanca del 1,1%. Y según el IPC online dice que esto refleja el impacto de una política monetaria contractiva y ajuste de precios consecuentes. Así que ahí tenés una sorpresa a la baja. Por otro lado, también en lo que tiene que ver con la inflación, hablando de la nominalidad, tenemos una curva de bonos del ECAP invertida, fuertemente invertida, y que se está todavía inclinando más la inversión, en donde el tramo largo rinde debajo de 2,40 y el tramo corto opera en niveles de 2,90-3%, lo cual marca que los inversores se apuran en tomar deuda, en bloquear deuda a largo plazo, justamente porque creen que la tasa a largo plazo le va a estar ganando a la inflación. Implícitamente se espera una inflación realmente a la baja. Y entonces, básicamente, los objetivos que tiene el gobierno para adelante es tener un buen resultado electoral, seguir haciendo el ajuste y salir del cepo. Hoy tenés una macro más normalizada para salir del cepo, pero te faltan dólares. Te faltan dólares porque nos dejaron menos 11.500 millones de dólares y aún a pesar de la tremenda compra que hizo el gobierno este año, no puede tener los recursos suficientes. Eso lo lleva al gobierno a tener que negociar con el FMI, probablemente pedir un nuevo fondeo. Con la salida del cepo, el gobierno va a poder pensar en una nueva baja de riesgo país y en regreso a los mercados internacionales de deuda. Con la salida del cepo, muchos inversores internacionales van a poder invertir en Argentina, que hoy no puede porque Argentina es standalone y esos inversores no pueden invertir justamente por estatuto. Pero de alguna manera, mucha expectativa sobre esa salida del cepo. Habrá que ver si lo hace antes o después de las elecciones. Si lo hace antes, habrá que ver cuánto antes. Y si lo hace después, muy, muy probablemente sea inmediatamente después del resultado electoral. Pero bueno, en un entorno muy bueno para la economía argentina, en donde el ajuste se llevó a cabo, esto produjo un buen resultado desde el punto de vista inflacionario, se limpió la hoja de balance del Banco Central, se atacaron todas las fuentes de emisión monetaria, el gobierno ya no emite pesos para financiar el Tesoro, tampoco para pagar los intereses de los pasivos remunerados, y esto terminó provocando que la inflación colapse, una nominalidad de una economía mucho más reducida, y esto generó una apreciación del tipo de cambio en términos reales impresionante. Hoy el tipo de cambio está casi 40% de ganancia en términos reales, y es la mayor apreciación real desde 1990. Y obviamente también festejaron los bonos y las acciones con el mejor retorno de 2003, y los bonos también con ganancias históricas. Tanto los bonos como las acciones son el mercado que más sube en el año. Así que bueno, por supuesto, muy pero muy bueno el cierre de este año para el mercado. Lo que queda hacia adelante es que la compresión de los bonos ya es cada vez menor, porque no queda mucho espacio para que los bonos sigan subiendo y que el riesgo país siga cayendo a niveles mucho más inferiores. En general están establecidos los analistas un objetivo de riesgo país entre 450 y $500 puntos. Desde los 630 actual es como que ya estamos en el último tramo de compresión. Así que ahí me parece que hay que poner un ojo de cuánto más pueden subir los bonos, pero bueno, por supuesto cierran un año fantástico. Y lo que sí le puedo decir, señores, es que este año va a ser irrepetible. Va a ser irrepetible en cuanto a los retornos, ¿sí? Así que es muy difícil que el año que viene sea igual de bueno que este, Así que mi mejor consejo es: revalúen el portafolio, revalúen los riesgos. No digo que haya que vender ni que comprar nada, pero simplemente no creo que uno pueda pensar en los retornos de 2024 lo mismo para 2025. Así que, nada, felicitaciones para todos que invirtieron, que apostaron a Argentina, que ganaron, y también obviamente en el mercado internacional. Bueno, empieza un nuevo año, obviamente con nuevos desafíos también. Señores, ha sido un placer acompañarlos acá por Millennium todo este año. Muchísimas gracias a la gente de Millennium, a Santiago Polesica, que me abrió las puertas desde el primer momento. La verdad que muy, muy contento de estar en esta radio, en 106.7. Seguramente ya hablé con Santiago, vamos a seguir durante el verano. Y vamos a seguir obviamente acá en Aftermarket, y bueno, obviamente acompañándolos y dándoles toda la actualidad y análisis de los mercados financieros. Así que nada, más que agradecerles a ustedes por estar de ese lado, por escucharnos, después siempre por pedirme que suba el podcast después a Spotify, ahí por Twitter. Así que bueno, muchísimas gracias. No somos nada sin ustedes, así que sumamente agradecidos. Y bueno, llega fin de año y lo único que les tengo para decir es felices fiestas, que lo pasen en familia, que lo pasen contentos, donde sea que estén, y bueno, como siempre, si toman, no manejen, y bueno, disfruten estas fiestas. Nos reencontramos entonces en 2025. A mí me pueden seguir en Twitter, @JulianYosovich, también en Instagram, Julian-Yosovich. Nos vemos el año que viene. Como le gusta decir a mi querido Jim Cramer, there is always a bull market somewhere. Hay siempre un mercado alcista en algún lado, y desde acá te lo estaremos contando hasta el 2025. Chau.
Toda la información y opinión de los mercados financieros al comienzo de la semana. Tiempo de publicidad en Millennium.
Bavarian, Taller con máxima calificación integral Honda en Capital Federal. Se realizan trabajos de mantenimiento preventivo, servicio oficial, repuestos y accesorios originales. Taller de chapa y pintura. Trabajamos con todos los asegurados. Aceptamos tarjetas de crédito. Ubicados en calle General Hornos 930-940, Barracas, a minutos del microcentro El Puerto Madero.